El pasado viernes arrancó el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria en Silingué, una localidad del interior de Mali, localizada a unos 140 kilómetros de la capital, Bamako. En la apertura del foro estuvieron presentes unos 500 delegados llegados desde diversos países, con el objetivo de intercambiar experiencias y coordinar actividades a nivel internacional para defender y promover la soberanía alimentaria, modificando la realidad del mundo campesino. Muchos temas, por tanto, están encima de la mesa. Nosotros vamos a recoger uno de ellos, el que nos sirven los compañeros de Radio Mundo Real sobre la lucha de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Esta es la información.
La lucha de los trabajadores agrícolas estadounidenses llega al Foro Mundial por Soberanía Alimentaria. Los trabajadores inmigrantes representan una gran parte de la fuerza laboral en Estados Unidos, y aunque no hay números exactos, se presume que en el sector de la producción agrícola, más del 80% de los trabajadores no son originarios del país. Esto le imprime características particulares al sector agrícola en el que la inseguridad tiñe la vida de estos trabajadores, dificultando muchas veces su sindicalización. En el Foro de Soberanía Alimentaria, Radio Mundo Real diálogo con Eric Nicholson, miembro de la United Farm Workers of America, y con Tirso Moreno, coordinador general de la Farm Worker Association of Florida, la asociación campesina de ese estado no estadounidense, quienes explicaron la situación de estos trabajadores en Estados Unidos.
Mi nombre es Eric Nicholson, trabajo con la Unión de Campesinos en los Estados Unidos de América. Representamos trabajadores inmigrantes, en su mayoría trabajadores mexicanos, que trabajan en la producción agrícola en los Estados Unidos.
Soy Tirso Moreno, coordinador general de la Asociación Campesina de Florida. Y nosotros existimos para organizar a los trabajadores agrícolas, trabajadores del campo y sus familias, para mejorar las condiciones de vida y de trabajo.
Bueno, hablábamos un poco antes de empezar la entrevista contigo, Tirso, acerca de las medidas que están tratando de tomar para mejorar, la forma en que trabajan los inmigrantes allá, pero también sin descuidar a los trabajadores locales, ¿verdad?
Sí, desde luego. Nosotros tenemos también que trabajar y representar el interés de la membresía de la comunidad que ya vive allá, en los Estados Unidos, o en el caso de nosotros en Florida, que viven y trabajan, no son inmigrantes necesariamente. Así que al mismo tiempo que buscamos por los derechos de los inmigrantes y el respeto a ellos, ¿verdad? También tenemos que cuidar que los trabajadores locales, los trabajadores de allá del área, también tengan derechos y se protejan sus derechos, sus intereses. Es un poco difícil a veces también, ¿verdad? Porque quien vive allá tiene una familia, allá tiene toda una vida, allá tiene la esperanza de que ahí es su vida y su futuro. Tienen que preocuparse por ellos y el futuro de ellos y sus familias en esos lugares. Un poco a diferencia de los migrantes que aunque se preocupan de ahí también, más bien están pensando, si son migrantes recientes, en sus lugares de origen, donde están sus familias, donde están sus propiedades, donde piensan que van a regresar.
Bueno, también hablaba contigo, un poquito antes de empezar la entrevista, que si bien no hay números exactos de qué cantidad de trabajadores migrantes están trabajando en la agricultura, por ejemplo, se presume que más de un 80% son trabajadores migrantes. Y bueno, y es un sector con muchas dificultades para sindicalizarse, por ejemplo. ¿Me pueden hablar un poquito de eso?
Bueno, en el caso nuestro, nosotros decimos que los trabajadores son inmigrantes, pero ya se establecieron en nuestra región. Yo estoy en el noroeste de los Estados Unidos, en los estados de Oregon y Washington. Entonces, muchos ya tienen más de una década de estar viviendo en esta región sin moverse, ¿no? Persona de origen mexicano. Lo que nosotros hemos tenido éxito en organizar estas personas, en su mayoría, pues muchos no tienen papeles, documentación legal, pero como son trabajadores, nosotros como un sindicato no nos importa. Hemos organizado una de las lecherías más grandes del mundo, que cuenta con unos 55,000 vacas. Y los trabajadores, pues, se arriesgaron porque la compañía pudiera haber usado el pretexto de que están aquí sin papeles para correrlos a todos. Pero por la presión y el apoyo que organizamos en la comunidad dentro de las compañías que le compran el producto, logramos organizar esta lechería exitosamente, y ahora estos trabajadores están por ganar los mejores sueldos y tener los mejores beneficios de cualquier otra lechería en los Estados Unidos.
Hay dos cosas que hacen más difícil la organización. Una de ellas es su condición de indocumentados de los trabajadores. Su preocupación de que si se quedan sin trabajo no tienen acceso a servicios públicos casi de ninguna clase, ni desempleo, ni nada de eso. Y el otro, segunda dificultad es que en la mayoría de los estados de los Estados Unidos no están incluidos en el derecho a organizarse, o sea que están excluidos del derecho a organizarse en un sindicato, y eso hace más difícil porque tienen que luchar muy fuerte para que le reconozcan su derecho a organizarse aunque no lo tengan bajo la ley.
Y el otro detalle es que la producción agrícola en su mayor parte depende de la mano de obra mexicana, de los inmigrantes. Sin los inmigrantes no habría producción agrícola. Entonces una hipocresía bastante grande.
Desde luego que una fuerza que se ha tenido a través de la historia de la lucha de los trabajadores agrícolas para organizarse y buscar mejoras ha sido el apoyo de la sociedad, ¿verdad? Sobre todo los consumidores han apoyado acciones fuertes como boicots en contra de empleadores de corporaciones, empleadores de los trabajadores agrícolas o los que venden los productos que se elaboran con la participación de la mano de obra de los campesinos, y desde luego otras partes de la sociedad, otros trabajadores, las organizaciones humanitarias, las iglesias, las religiosas, etcétera.
Bueno, para ir terminando, ¿me pueden contar cómo incorporan el concepto de soberanía alimentaria en el trabajo de sus organizaciones?
Bueno, por todos lados. Primero, hay que entender que la mayoría, por lo menos de nuestros miembros, eran campesinos. Y por la misma crisis agrícola que se está dando a nivel mundial, se han tenido que huir de sus ranchos, de sus fincas, a llegar a trabajar en los Estados Unidos. Muchos todavía sueñan con regresar a levantar sus fincas. Desgraciadamente, al llegar a los Estados Unidos, muchos productores, aunque sean pequeños o grandes, norteamericanos, se aprovechan de esa misma desesperación de los mexicanos y los ponen a trabajar en condiciones pésimas en los Estados Unidos. Entonces, parte de lo que se busca es tanto un ajuste a esas políticas internas en los Estados Unidos para que se les trate a los campesinos mexicanos con respeto, con dignidad, para que puedan ganar un sueldo digno con los beneficios que merecen, para que si algún día regresa a México, tiene el dinero con el cual necesitan para levantar sus fincas. Al otro lado, tenemos que apoyar pólizas que va a favor de los campesinos mexicanos, que no hace la situación más crítica que es actualmente.
Sí, si los migrantes tuvieran la posibilidad de sostener sus familias y vivir bien en sus lugares de origen, no terminarían acá, y mucho de lo que está pasando es por el dompeo que le dicen que está haciendo las corporaciones transnacionales, pues de acuerdo con las nuevas políticas económicas de los tratados de libre comercio, terminan destruyendo la economía local de nuestra gente en sus lugares de origen, y está produciendo más inmigración que antes. Nosotros, de acuerdo a estudios que se han hecho, hay más gente emigrando a los Estados Unidos, poniendo nomás como un ejemplo, que lo que teníamos antes de hace 10 años que se aprobó el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Por otro lado, si los trabajadores del campo acá en Estados Unidos están ya trabajando acá, para nosotros también es el derecho a comer, el derecho a tener suficiente comida. Y ahora ya no, a lo mejor se trata solo de comida, pero acceso a la comida, a la educación, a la medicina, todo eso es importante, y a veces nada más se tiene el trabajador del campo con los salarios miserables que les pagan, solamente alcanzan a comer, y a medio comer, a medio tener casa. Y la salud y la educación no están ahí, y eso hace que siga un círculo vicioso, ¿verdad?, de gente pobre en las próximas generaciones.